Álvaro Martínez del Pozo, bienvenido, ¿qué tal estás?
Estoy fantásticamente.
Álvaro Martínez del Pozo es catedrático de bioquímica en la Complutense, el responsable de esta sección en la que ya llevamos muchísimo tiempo hablando de moléculas que son imprescindibles para la vida. Y hoy es evidente que nos traes una molécula que, aunque no creo que sea muy conocida, ya solo por su nombre se puede deducir que tiene que ver con el selenio, ¿no? Con ese elemento químico.
Pues sí, Manuel, porque hoy vamos a hablar de la selenocisteína.
Bueno, ¿y esta molécula qué es exactamente?
Pues es un aminoácido. Uno rarito, eso sí, precisamente porque contiene selenio.
Bueno, no me digas que el selenio es un elemento que también aparece en los seres vivos.
Pues sí, Manuel, yo creo que todo aparece en los seres vivos. Pero bueno, en este caso concreto que nos ocupa hoy, es imprescindible para la vida. Pero si se supera cierta cantidad, pues resulta tóxico.
Bueno, ya estamos parafraseando otra vez, ¿no?, a Paracelso, el veneno está en la dosis.
Efectivamente, Manuel, una de mis frases favoritas. Tiene una fácil explicación en este caso. Si quieres, me pongo un momento el gorro de nuestro compañero Bernardo Herradón y te lo explico a ti y a nuestros oyentes.
O sea, que quieres decir que ahora vas a vestirte de químico, más que el gorro te vas a poner la bata y nos vas a hablar de la tabla periódica, ¿no?
Sí, señor. Del químico que soy, por cierto, que esa es la licenciatura que yo estudié. Mira, con permiso de Bernardo y arriesgándome a decir alguna cosa que a él le parezca que está mal.
No, seguro que no.
Porque yo no tengo ese conocimiento enciclopédico de casi nada y menos de la tabla periódica. El selenio aparece en la tabla periódica justo debajo del oxígeno y del azufre. Esto quiere decir que la configuración de sus orbitales electrónicos más externos es muy parecida a la de estos otros dos elementos, lo que se traduce en que también tienen una reactividad química parecida, que esa es la clave. Por este motivo, el selenio puede sustituir al azufre en ciertas moléculas, y eso es lo que le convierte en un producto tóxico. Algo muy parecido, de hecho, es lo que ocurre con el fósforo y el arsénico. Por eso es el arsénico también un veneno.
Bueno, y es un elemento que además tiene un precioso nombre relacionado con la luna, con Selene.
Sí, inicialmente su descubridor, el famoso Berzelius, lo confundió con el telurio, que significa tierra. Al ver que realmente sí era un elemento distinto, Berzelius decidió entonces llamarlo selenio, que se refiere, si yo no estoy equivocado, al resplandor de la luna.
Bueno, pues volviendo al tema de su toxicidad, has dicho que en baja concentración es imprescindible para la vida.
Sí, Manuel, porque además de este tipo de sustitución más o menos inespecífica y tóxica, el selenio forma parte imprescindible de toda una serie de enzimas que llamamos selenoproteínas, porque contienen nuestra molécula de hoy, la selenocisteína. Es un aminoácido prácticamente idéntico a la cisteína, pero en la que el átomo de azufre de esta aparece sustituido por uno de selenio.
Bueno, pero aquí hay algo que no termino de entender. Yo cuando estudié biología, allá por, iba a decir, en el Jurásico, solo se conocían 20 aminoácidos proteicos y desde luego ninguno contenía selenio. Un tema del que ya hemos hablado también en esta sección en varias ocasiones, ¿no?
Pues sí, tienes toda la razón, Manuel, pero ya sabes que la biología siempre nos depara sorpresas. Por eso es tan difícil el estudio sistemático de esa disciplina y no hay modelos estándar como en física o en química. Bueno, el caso es que en algunas proteínas, además de los 20 aminoácidos que tú mencionas, aparecen otro tipo de aminoácidos. Casi siempre son simplemente el producto de una modificación postraduccional. Quiere decir que se modifican una vez que ya se han incorporado a las proteínas. Pero en otras ocasiones, las menos, son el fruto de excepciones al código genético, que como todos sabemos es casi universal. Y uno de los mejores ejemplos de esta segunda situación es nuestra molécula de hoy, la selenocisteína, que es codificada por un codón que normalmente es de parada, un codón de stop, y que cuando lo que se sintetiza es una selenoproteína, tiene su propio tRNA, ARN de transferencia, capaz de reconocerlo como codificante e incorporar a nuestro aminoácido de hoy.
Bueno, entonces, ¿cuál es la función de estas selenoproteínas?
La mayoría de las selenoproteínas son oxidorreductasas, que catalizan reacciones de oxidorreducción, y están implicadas en una gran diversidad de funciones, incluyendo el control de los famosos radicales del oxígeno y en la síntesis de las hormonas tiroideas de algunas de ellas. Hoy en día se conocen ya unas 100 familias y solo en humanos se han identificado 25 genes distintos.
Bueno, entonces, para acabar, Álvaro, si el selenio es esencial, ¿cuáles serían los alimentos en los que abunda este elemento?
Abundar, abundar, no se puede decir que abunde mucho. pero aparece principalmente en los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, la cáscara de las patatas, habría que decir mejor la piel de las patatas, y los huevos, es decir, en casi todos los alimentos. Y no solo está presente en forma de selenocisteína, sino que el selenio también, como puede reemplazar fácilmente al azufre, también es relativamente frecuente en otro análogo de un aminoácido que contiene este elemento, la metionina. Así también tenemos selenometionina, una curiosidad metabólica más de la que hoy no vamos a entrar a hablar en detalle.
Pues nada, pues si te apetece, en un próximo programa podemos hablar de estas moléculas o de otras que sean imprescindibles.
Nos lo plantearemos.
Álvaro Martínez del Pozo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti y a los oyentes.